Hemos venido estudiando acerca de las prácticas de la iglesia. Y hagamos un repaso. ¿Cuáles hemos visto o cuáles recuerdan? Perseverar en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, se visitaban, se reunían. Estas son las que hemos estudiado. Meditar en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, que la iglesia se reúne. Y hace 8 días estudiamos que se visitan, las iglesias se visitan, se reciben y se hospedan a los hermanos. O sea, la iglesia no es netamente venir a la reunión y ya, sino que aparte de la reunión, pues se comían juntos, estaban juntos, se visitaban, iban de una ciudad a otra a ver a los hermanos, los recibían, los hospedaban y compartían con ellos. Eso fue lo que estudiamos hace 8 días, ¿sí? Que es normal en la iglesia visitarnos, vernos y recibirnos. Hoy vamos a ver otro aspecto, y es acerca de que en la iglesia los nuevos creyentes se bautizan. Porque así lo muestran las escrituras, y vamos a leer que fue un encargo del Señor. De hecho, el mismo Señor Jesús se bautizó. Cuando Él fue a comenzar su ministerio, Él se bautizó, y dice que cuando se bautizó, de los cielos descendió una paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma, y se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Señor Jesús se bautizó. Y en Mateo, si me acompañan ahí, al final de Mateo aparece que el Señor Jesús encargó a sus discípulos que bautizaran a los que iban creyendo. Mateo 28. Miren lo que dice Mateo 28. Desde el verso 19, es el versículo que normalmente llamamos la Gran Comisión y que hemos escuchado muchas veces. Dice: por tanto, fue el encargo del Señor a los discípulos, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, fue un encargo del Señor a sus discípulos para que ellos fueran y predicaran, y que a los que les predicaban los bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de hecho de abajito dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y cuando hablábamos de ese versículo, hablábamos de que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿cierto? Pero ahí vamos a hacer énfasis en el bautizo. Eso fue un encargo de parte del Señor mismo a los apóstoles, que ellos bautizaran a los creyentes. Y veamos que en Hechos efectivamente así pasa. Vamos a leer varios pasajes en Hechos. No voy a leer el contexto, sino que voy a leer la parte donde muestra que ellos se bautizaban. Y después leemos algunos de ellos con el contexto. Miren en Hechos, en el capítulo 2. Hechos capítulo 2. Voy a leer varios en Hechos. 2:38. Hechos capítulo 2, verso 38. Dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu. O sea, Pedro predicando, diciendo que se arrepintieran y que se bautizaran. Y mire lo que pasa en el 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Imagínense cómo sería un bautizo de 3.000 personas. O sea, la cantidad de personas que estaban creyendo y recibiendo al Señor y arrepintiéndose. Miren en el capítulo 8. Hechos capítulo 8. Versículo número 12. Hechos 8, versículo 12. Dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Como consecuencia de que se bautizaban, de que había alguien que había predicado y ellos estaban creyendo en lo que le estaban predicando. En el Evangelio del Reino de Dios, en el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Vamos a ver que en la Biblia no aparece bautizo de niños. Aparecen siempre alguien que conscientemente cree en el Evangelio y decide bautizarse. No bautizo de niños. Miren también en el versículo 29, el mismo capítulo. Hechos capítulo 8, leámoslo desde el versículo 37. 8:37. Ese es el caso de Felipe y el etíope. Ahora leemos todo el contexto, pero le dice así: Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces en las otras veíamos que aparecían Pedro predicando y luego se bautizaban. Aquí Felipe predicando también y se bautizaban. Hay otro pasaje en el caso de Pablo, ahí en el siguiente capítulo, en el capítulo 9. El caso de Saulo lo hemos leído, que iba hacia Damasco, se le aparece el Señor, él cree en el Señor, va a Damasco con una ceguera, y Ananías, el Señor llama a Ananías para que fuera y orara por él para que él recibiera la vista. Miren lo que pasa. Hechos desde el versículo 17, capítulo 9, versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Pues también Saulo, por más conocimiento que tenía, una vez él creyó, recibió al Señor, como paso, siguiente paso de su fe, fue bautizarse. Y en ese caso, supongo, o la Biblia dice que estaba con Ananías, supongo que fue Ananías el que lo bautizó, ¿sí? Porque ahí fue el que le predicó y recibió la vista a través de él. Miren otro en Hechos 10, eso lo leímos hace 8 días, Hechos capítulo 10 desde el verso 47. Hechos 10, 47, hace 8 días lo leímos cuando Pedro fue a casa de Cornelio y que fue con otros hermanos que venían de Jope, que hablamos que fueron y los visitaron y los hospedaron y estuvieron ahí con ellos. Dice en el 47, entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como también nosotros? En el 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. O sea, otra vez aparece en este caso, aparece Pedro con unos hermanos de Jope que fueron a visitar a Cornelio y estando ahí, ellos creyeron en el Señor, recibieron al Señor y ellos deciden bautizarse. Pedro dice que no había impedimento porque habían recibido al Señor y ahí se bautizaron. Veamos otro caso en Hechos, en el capítulo 18. Hechos 18, verso 8. Y dice: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. O sea que, como consecuencia de creer en el Evangelio, de creer lo que predicaban los apóstoles o los discípulos del Señor, muchos se arrepentían, se convertían al Señor y se bautizaban como consecuencia de la fe que estaban profesando. Y en el capítulo 22, versículo 16, este es el caso también de Saulo, y narrando ahí cómo fue su conversión. Hechos 22, en el versículo 16 también lo dice. Hechos 22, 16 dice: ahora pues, ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Eso es el nombre del Señor. Entonces, todos estos versículos que leímos en Hechos fue lo que hacían los apóstoles o lo que enseñaron los apóstoles a los discípulos como consecuencia de lo que el Señor les encargó a ellos. Porque el Señor Jesús propiamente les dijo: vayan, prediquen el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así lo hacían los discípulos, lo hacían los apóstoles. Vimos que lo hacía Felipe, que era uno de los siete diáconos que habían escogido. Vimos que Pedro fue con los hermanos a visitar a Cornelio y ahí también los bautizaron. Vimos que Ananías con Pablo se bautizó Pablo. Entonces es una práctica de la iglesia que se bauticen los que creen, o sea, los nuevos creyentes que se bauticen.
¿Cuándo no hacían el nombre del Padre y del Espíritu
Santo? ¿Cuál es el? No, no le hacían el nombre.
Solo con agua.
Él dice que él bautizaba con agua porque el que venía después de él iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. O sea, además del acto de externo, el Espíritu Santo iba a venir sobre el creyente como tal.
Antes de Juan, en el Antiguo, no hay nada sobre el bautismo.
Hay unas figuras que ahora las iba a mencionar. Porque todo, por ejemplo, este último pasaje que leímos que dice: levántate y bautízate y lava tus pecados. El agua estaba mostrando como que yo creo en el Señor, ¿sí? Y cuando identificarme con Cristo, muero, mi viejo hombre muere, ya lo vamos a leer, yo estoy siendo bautizado en su muerte, o sea, estoy yendo a morir juntamente con él. Mis pecados están quedando ahí crucificados con él y están quedando enterrados mi viejo hombre. Y estoy siendo levantado, o sea, en la resurrección del Señor, yo recibo la nueva vida, o sea, recibo su Espíritu Santo en mí. Y aquí cuando dice lavamiento de tus pecados, en el Antiguo Testamento había muchas figuras de lavamiento del agua, ¿sí? Por ejemplo, cuando los sacerdotes iban a ejercer su oficio, primeramente los lavaban, los daban una vestidura especial limpia para que ellos ejercieran el oficio. O también aparece en Pedro, que lo vamos a leer ahorita, que cuando Noé hizo el arca, que fueron salvos los que estaban en el arca. Y dan a entender como que esa agua que llenó la tierra y que acabó con lo que hasta ese momento era como la vida anterior, y la resurrección trae una vida nueva, así como unos fueron salvos en el arca de Noé, ya lo vamos a leer. Pero en el Antiguo Testamento aparecen algunas figuras del lavamiento a través del agua.
Generalmente lo que hay es que ungen con aceite a alguien, a los reyes generalmente.
A los reyes, a los sacerdotes, sí. Los ungían para hacer un oficio. ¿Sí? Pero aparecen figuras del lavamiento del agua. En el mismo tabernáculo había que lavarse las manos, había que hacer varias cosas como limpieza. Hoy la limpieza es el Señor en nosotros. Y a través, también dice en Efesios, que Él ha lavado a la iglesia a través del lavamiento del agua por la palabra. O sea, que Él obra también limpiándonos, y el bautizo lo que está mostrando es lo que Él ya hizo en nosotros, de limpiarnos. ¿Sí? Pero esa es la figura. De hecho, en Hebreos hay un texto, si quieres lo leemos. Hebreos creo que es el capítulo 9, ya le digo cuál es. Hebreos 9. Verso 10. Voy a leerlo desde el 9:9. Hebreos, hablando de todas las figuras del Antiguo Testamento, viene lo que dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente. O sea, todo lo que pasó en el Antiguo Testamento dice que es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que lo practica ese culto. Vea lo que dice acá: ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones. No sé si alguien tenga otra versión, ahí donde dice abluciones, la palabra que se utiliza ahí es la misma palabra de bautizo. ¿Sí? ¿Alguien tiene otra versión ahí que pueda leer ese versículo? En nuestra versión dice abluciones, pero se refiere a lavamiento por el agua. Si uno revisa la palabra griega, dice que es lavamiento por el agua. Entonces, eso está haciendo referencia a que en el Antiguo Testamento había unas figuras, entre ellas algunas de lavamiento por el agua. Pero que todas esas eran figuras y sombras para el Nuevo Testamento, que es la realidad en Cristo. Entonces, eso es como una referencia a lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Lo pueden buscar después, esa de abluciones. Es la misma palabra que se utiliza para el bautizo. Entonces, viendo que es una práctica que el Señor Jesús encargó a los apóstoles, que los apóstoles la hacían, la iglesia la hacía, vamos a ver a qué se refiere, qué significado tiene esa práctica. Entonces, vamos en Colosenses. ¿Qué es lo que representa el bautizo o a qué se refiere cuando alguien se bautiza? De hecho, cada uno de nosotros, como consecuencia de confesar su fe, nos hemos bautizado. Y si alguno no lo ha hecho, pues vamos a aclarar esto porque es el siguiente paso una vez uno cree en el Señor Jesús. Colosenses, capítulo 2, es el versículo 12. Entonces leámoslo bien claro, bien despacio, porque ahí nos da una idea o nos aclara de qué se trata el bautizo. Ahora también vamos a ampliarlo con Romanos. Dice, sepultados con Él, o sea, con Cristo, en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con Él. Está hablando de una identificación del creyente con Cristo. Dice, sepultados con Él. O sea, yo al creer en Cristo, al identificarme con Él, estoy sepultado con Él en el bautismo, por el cual también soy resucitado con Él. Y luego dice, mediante la fe. O sea, todo eso de que yo me identifico con el Señor, de que yo estoy sepultado juntamente con Él, y que además de ser sepultado también resucito con Él, es mediante la fe. O sea, el bautizo como tal no me salva, no me hace mejor persona. El bautizo como tal no me convierte. Lo que me convierte es la fe. Como hemos leído antes, el que creyó, se arrepintió, se bautizó. Pero no fue al revés, no que se bautizó y cambió y creyó. No, el bautizo no cambia a nadie. El bautizo es el testimonio público de lo que está pasando en mi interior. Dice que es mediante la fe, ¿en quién? En el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces este pasaje lo que nos dice es esto. Mediante la fe que el creyente tiene en el Señor, en que Dios levantó a Jesús de los muertos, yo con Cristo, al creer que lo que le pasó al Señor me pasa a mí, al creer que su Espíritu viene a vivir en mí, y que el Señor Jesús fue muerto y fue sepultado, asimismo con Él yo me identifico y digo, yo era el que merecía morir, yo era el que merecía esa pena, porque es que mi viejo hombre no agrada a Dios para nada, merece ser condenado. Entonces con Cristo, como dice en Gálatas, estoy juntamente crucificado. O sea, yo debería recibir esa muerte, mi viejo hombre debería recibir eso. Pues con Cristo muero, con Cristo voy a la cruz. Eso se hace mediante la fe, creyéndolo. Ahora, si el Señor ha muerto, si yo he muerto con el Señor, pues ¿qué tengo que hacer? ¿Qué pasa con alguien que ha muerto? Hay que sepultarlo, ¿sí? Porque uno no coge un muerto y lo pone en la sala de la casa, ¿no? Alguien que ha muerto, pues comienza a oler mal. Alguien que ha muerto comienza a pudrirse y debe ser sepultado. ¿Cómo? Hay que sacarlo. Entonces, cuando el Señor Jesús muere, pues lo ponen en la sepultura. Cuando nosotros morimos y nos identificamos con el Señor, listo, nosotros también tenemos que morir con el Señor. Y me identifico con Él, también tenemos que ser sepultados. Por eso aquí dice, sepultados con Él en el bautismo. O sea que cuando yo me identifico con el Señor, es como si yo fuera a las aguas y ahí estuviera siendo sepultado con el Señor. Hasta ahí estoy yendo, siendo sepultado con Él. Pero no se queda ahí. O sea, la parte completa es que no solamente estamos sepultados con Él, sino que nos levantamos con Él. Por eso salimos luego de las aguas. Porque dice que en el cual fuisteis también resucitados con Él. ¿Qué quiere decir eso? La parte de sepultarme es, yo voy con el Señor, me identifico con Él, voy a las aguas, mi viejo hombre está siendo sepultado ahí. Pero aparte de eso, el Señor me ha dado su vida nueva, me ha resucitado, me ha dado de su Espíritu, lo ha puesto en mí. Y eso habla de la resurrección del Señor en nosotros. Entonces, además de ser bautizados con Él en su muerte, también somos bautizados con Él en la resurrección, o sea, el recibimiento de su Espíritu en nosotros. Entonces, ¿qué estamos representando con el bautismo? Que me identifico con Cristo, que yo he muerto, que mi viejo hombre merece morir, que muere en Cristo, que voy a las aguas, ahí queda sepultado. Pero asimismo, al salir de las aguas, estoy recibiendo la nueva vida que proviene del Señor a través de su Espíritu Santo. Eso ocurre mediante la fe. O sea, el acto como tal no es que me esté salvando, no es que ahí esté siendo crucificado el viejo hombre. No, eso ya pasó antes por la fe. Porque cuando yo creí, pues creí que el Señor pagó por mis pecados, creí que yo merecía esa pena, pero la pagó el Señor. Creí que Él resucitó por mí, que yo recibí su Espíritu. Yo creo eso. Y como consecuencia de creerlo, pues yo hoy me bautizo mostrando como testimonio lo que está pasando. ¿Sí me hago entender? Entonces, es la identificación con Cristo mediante la fe. Miremos en Romanos, porque en Romanos lo explica un poco mejor. Romanos, en el capítulo 6. Voy a leerles del verso 1. Romanos 6, desde el verso 1. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y miren lo que dice ahora. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces miren el detalle. Los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. O sea, yo estoy entendiendo con el bautizo de que es que yo tengo que morir, mi viejo hombre tiene que morir. Lo que decimos muchas veces, el Adán, la imagen que yo traigo de Adán debe morir, porque es que no sirve para nada. Y porque en la cruz del Señor crucificó nuestro viejo hombre y ahí debe pagar por el pecado. Es por eso con Cristo al bautizarme estoy siendo identificado en su muerte, estoy siendo bautizado en su muerte. Dice en el 3, en el 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea que es necesario que cada uno personalmente comprenda que en Cristo primero mi identificación es que debo morir a mí mismo, o sea, debo morir mi viejo hombre, debo morir lo que yo era sin Cristo, el que yo traía según la imagen del terrenal, como dice la Biblia. Ese debe morir. ¿Y cómo identifico yo eso? Bueno, sí, en la cruz el Señor pagó por mí y ahí debe morir mi viejo hombre. Al creerlo, al confesarlo, también debo confesar de que el Señor, como se levantó y resucitó, asimismo me da su Espíritu Santo para que yo tenga una vida nueva. Como lo que el Señor le decía a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. No que vaya al vientre de la madre y vuelva a nacer, porque eso fue lo que pensó Nicodemo, sino que reciba una vida nueva, nacer de nuevo, reciba la vida del Espíritu una vez ha creído que ha muerto con Cristo. Porque así como el Padre opera en el Señor, así mismo opera en nosotros. En el 5, ¿qué dice? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea que cada uno con Cristo, al identificarse con Cristo por la fe, cada uno muere en el Señor, muere el viejo hombre, pero asimismo recibe de la resurrección, recibe la vida nueva, o sea, el Espíritu Santo que Él nos dejaba. No sé si recuerdan, cuando uno iba en el Antiguo Testamento, cuando iban a ofrecer un sacrificio por el pecado, la persona traía el cordero y lo presentaba delante del sacerdote. ¿Y qué le tocaba hacer a la persona? Poner la mano sobre la cabeza del cordero y como que transferirle sus pecados. O sea, se identificaba con el cordero y decía: yo hice esto, esto, esto. Ponía la mano sobre la cabeza y degollaban al cordero. Como que lo que yo hice lo va a cargar este animal, este cordero, y vamos a pagar por esta falta. Entonces muere el cordero. O sea, yo le transferí lo que yo tenía para que él lo llevara y él pagaba por mi pecado. Eso se hacía en el Antiguo Testamento. Pero eso era una sombra de la realidad en Cristo. De que Cristo, como el Cordero, venía a pagar por nosotros. Yo me debo identificar con Cristo. Mis pecados los cargó el Señor. El Señor muere por mí. Y estamos hablando del bautizo porque tiene que ver con la identificación con Cristo. Identificarme en Él en su muerte. Por eso voy a las aguas. Ahí queda, digamos, sepultado el viejo hombre. Pero también resucita el Señor. El Señor me trae vida nueva. O sea, no podemos dejar la parte incompleta de que solamente morimos, pero también tenemos vida. El Señor no solamente nos provee al Señor Jesús que murió y pagó por nosotros, sino que también nos da de su Espíritu para capacitarnos y podamos andar en una vida nueva. ¿Sí me hago entender? Eso tiene que ver con el bautizo y eso es lo que representamos con el bautizo. Leamos ahí en Romanos en el capítulo 7, que es el siguiente capítulo que estábamos leyendo. Romanos capítulo 7. Y ahora les comentaba algo, y era acerca de que, ¿qué pasa con alguien que está muerto? Hay que enterrarlo, ¿sí? Alguien que está muerto no se puede guardar, toca enterrarlo, porque si no, se pudre, contamina a los demás, empieza a oler feo, no cuadra en el ambiente donde está. Entonces, ¿qué pasa con el creyente cuando se da cuenta que en Cristo él muere? Él debe ser sepultado, o sea, él debe ir a bautizarse porque ahí debe quedar enterrado juntamente con el Señor, ¿sí me hago entender? Miren este texto, relacionémoslo con eso, con lo que les digo. Capítulo 7, versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido se muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu y no bajo el viejo de la letra. ¿Sí ven el detalle? O sea, el texto dice que si uno vive en ese momento, está sujeto a la ley y debe cumplir la ley. Da el ejemplo. Si ven las personas casadas, mientras esté vivo el marido, pues la mujer está casada a esa persona y según la ley debe estar casada la persona. ¿Hasta cuándo? Hasta que se muera el marido. Entonces, ¿qué pasa? Si yo vivo en mi viejo hombre, estoy vivo sin el Señor, si no he recibido al Señor, debo cumplir las cosas de la ley, porque estoy casado a la ley, porque no tengo al Señor. ¿Sí me hago entender? Pero si yo entiendo y por fe creo que he muerto con el Señor, que he muerto a mi viejo hombre, que con el Señor he sido crucificado, que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, o sea, que esa ligación que yo tenía a la ley, porque antes vivía en mi carne, pues ahora ya no la tengo, porque ha muerto el viejo hombre, ¿sí me hago entender? Y he quedado libre de esa ley. ¿Qué sucede entonces? Si yo he creído en eso, ¿qué debo pasar conmigo cuando yo haya muerto? Pues tengo que ser sepultado, porque si no soy sepultado, voy a seguir viviendo, y voy a seguir sujeto a la ley, a la cual el Señor viene a librarme, ¿sí me hago entender? O sea, que cuando uno dice, yo creo en el Señor, pero todavía no se me ha revelado el bautizo, entonces como algo, como que hace falta una parte que no ha entendido, porque es que si usted dice que cree en el Señor, que le ha recibido, debe morir con él y ser sepultado, para que quede libre de esa ley que le tocaba cumplir en su propia fuerza. Debe ir a las aguas, por eso aquí dice en el final, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. O sea, si yo entiendo que yo muero a lo que me tocaba hacer antes de mis fuerzas de cumplir la ley por mí mismo, y muero en el Señor, pues yo tengo que ser sepultado. Debo ir a las aguas y ser bautizado, identificarme con el Señor y levantarme en la nueva vida del Señor. Si no, voy a estar sujeto a lo que antes hacía según mi carne. ¿Sí me hago entender? O sea, alguien que cree, realmente alguien que cree en el Señor y que ha entendido que con él está muerto, inmediatamente hay que sepultarlo para que la ley, para que el viejo hombre no opere en esa persona, ¿sí? Nuevamente es un acto de fe, es un acto de creerlo y de entenderlo primero y luego ir a exponerlo y mostrarlo como testimonio. De hecho, cuando uno lee la historia, dicen que los que perseguían a los cristianos lo que hacían era mirar cuáles eran los que se bautizaban, porque los que se bautizaban eran los que estaban dando testimonio de su fe, y a esos eran los que perseguían y mataban. Entonces, suponga que se fueran a bautizar y había gente espiando. Entonces miraban quiénes eran los que se bautizaban. Ah, fueron tales. Esos son los creyentes. A esos vamos a perseguir. ¿Sí? Porque era el testimonio público de que ellos se estaban identificando con Cristo, estaban siendo sepultados y estaban yendo a las aguas. Estaban viviendo con Él. ¿Sí me hago entender? Entonces es una expresión de algo que pasó en mi interior. Y es una identificación con Cristo. Uno no se bautiza para afiliarse a una organización, ni se bautiza para pertenecer a una organización. Uno se bautiza porque cree en el Señor, se identifica con Él y porque he muerto con Él. O sea, que se bautiza en otro lugar, pero lo hace porque se identifica con el Señor, ese es su acto de fe, ¿sí? Pero es la identificación con Cristo, no es nada diferente. No es, se hace para afiliarse o para ser aceptado en un lugar, o no se hace en nombre de un lugar, no. Se hace porque la persona cree en el Señor y se ha identificado con Él. Ese es el acto de bautizarse. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Quiero mostrarles según lo que hemos estudiado. Entonces el bautismo nos muestra que es el acto de identificación con Cristo, nada diferente. Muchas veces dicen, no, es que yo quisiera ser mejor y cuando logre hacer tal cosa me bautizo, cuando yo no peque tanto, o cuando yo sea un mejor cristiano. Realmente no es eso, porque el único que nos capacita para servir al Señor es el Espíritu Santo, y el viejo hombre tiene que morir y ser sepultado. Entonces inmediatamente yo creo, me era sepultado. Miren, por ejemplo, en otras partes se enseña que hay que hacer un curso para bautizarse, pero ¿qué requisito muestra la Biblia? Que el que creía se bautizaba. También aparece que los que se arrepentían se bautizaban. Entonces es lo que el Señor nos muestra en su palabra, ¿sí? Lo que Él habla acerca del bautizo. Si ustedes creen, si se identifican conmigo, vayan a las aguas. No se hace para afiliarse a ninguna organización. Miren, por ejemplo, en 1 Corintios en el capítulo 1, sucedía que Pablo bautizó a unas familias, Apolos bautizó a otros, así. Y entonces empezaron a decir, no, es que yo soy de Pablo, no, es que yo soy de Apolos. Porque ellos creyeron que por ser el que lo había bautizado, tenían como una afiliación con él. Pero miren qué les escribió Pablo ahí. 1 Corintios, el versículo, capítulo 1, versículo 12. Voy a leerles del 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, y yo de Cristo. ¿Saben los que decían? Yo le pertenezco a tal hermano, otros a tal, y otros como más espirituales. No, es que yo soy de Cristo. Pero eso estaba generando una división entre ellos. Dicen el 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces miren que había una diferencia entre ellos, como diciendo, como a mí me bautizó tal, le pertenezco a tal. Me bautizó Pablo, entonces soy de Pablo, o Apolos, o así. Cuando la Biblia no muestra eso, no muestra que uno se bautiza para pertenecerle a alguien ni a una organización, sino que uno se bautiza por la fe en el Señor Jesús y la identificación con Él, ¿sí? O sea que por eso solo lo haríamos una vez. Si yo me bauticé en cierto lugar teniendo fe en el Señor y creyendo que con Él moría y con Él resucitaba, no tengo por qué volverlo a hacer, ¿sí? Pero si, por ejemplo, alguien viene de la Iglesia Católica, donde lo bautizaron siendo niño, donde la Biblia no muestra que se bauticen los niños, y donde cuando estaba niño no tenía conciencia de qué estaba haciendo, entonces debe bautizarse, porque es un paso de que todos los creyentes deben de hacer. públicamente delante de la iglesia y delante de los principados y potestades, mostrando que le pertenecemos al Señor y que el viejo hombre ha sido crucificado, muere, sepultado ahí, y que asimismo sale y recibe la vida del Señor, ¿sí? Entonces, todo eso nos tiene que ir como aclarando esas dudas. No hay bautizo de niños en la Biblia. Hay bautizo de personas conscientes que confiesan su fe. De hecho, muchos padres, hasta que su hijo no tenga 12, 13 años, que sea consciente de lo que está confesando, le permiten bautizarse a la persona, al niño, ¿sí? Porque hasta que él no, hasta que ellos no vean en él que realmente ha creído, se ha arrepentido y tiene una vida nueva en el Señor, ¿sí? Según esos pasajes que hemos leído, ¿quién debiera entonces realizar los bautizos? ¿O quién debería bautizar? ¿En dónde le aparece? Según los pasajes. Entonces leámoslo, leámoslo.
Que les hablaba, ¿no?
Leámoslo ahí en Mateo, porque aparecen varios ejemplos. Mateo 28, el primer pasaje que leemos hoy. Mateo 28. Con ese fue el que arrancamos. El Señor Jesús, ¿qué le dijo a los apóstoles? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. O sea que unos primeros encargados de bautizar son los apóstoles. Pues eran los 12 apóstoles. Pero también leímos en Corintios, acabamos de leerlo, que Pablo también bautizó a unas familias de ahí. E incluso a Apolos también. Entonces, la primera parte o el primer encargo es los apóstoles bautizan. Sí, los hermanos que el Señor envía, ellos bautizan. Pero aparte de ellos, también vemos otros ejemplos. Vimos el caso de Felipe. Leámoslo. Ahí en Hechos, en el capítulo 8. ¿Cómo? Él bautizó al eunuco y también bautizó. Leamos el caso del eunuco porque eso nos va a aclarar muchas. Hechos en el capítulo 8. El versículo 12 lo leímos hace un momento. Hechos 8, versículo 12. Felipe era un evangelista, dice la Biblia. Sí, y el Señor lo llevaba y él evangelizaba y la gente creía en lo que él predicaba. Dice 8, el 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino del nombre del Señor, se bautizaron hombres y mujeres. O sea que aquí da a entender que Felipe bautizaba, y Felipe era un miembro de la iglesia en Jerusalén que había sido también establecido como diácono, ¿sí? Y el caso que decía la hermana, Felipe y el etíope. Mire, leámoslo todo, porque eso nos va a aclarar acerca del bautizo. Desde el 29, 8:29, Hechos 8:29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo, el eunuco, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Estaba leyendo el pasaje de Isaías 53, que es una profecía acerca del Señor Jesús, del Mesías. En el 34, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Entonces miren este detalle. Para que alguien crea, pues hay que predicarle y debe escuchar lo que dice la palabra acerca del Señor Jesús. Por eso dice que el oír es por la fe, perdón, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, y el oír la palabra de Dios. Entonces comienza Felipe predicándole a él, y acerca del pasaje que estaba leyendo, y el eunuco comienza a escuchar. El eunuco algo creía porque él ya estaba leyendo la escritura y tenía preguntas. Entonces le anunció el evangelio de Jesús en el 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo al eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces llega el eunuco y dice: listo, yo creo, yo me quiero bautizar, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces, ¿qué le dice Felipe? Tienes que hacer un curso de tal, tienes que leer tal, tienes que hacer tal cosa, ¿no? ¿Qué le dijo? Felipe le dijo: si crees de todo corazón. ¿Creer en qué? En el evangelio que le había predicado. ¿Qué le había predicado? Pues que el Señor Jesús había muerto por él como cordero que iba llevado al matadero, porque eso es lo que dice Isaías 53, que él cargó las culpas de él, que a través de Cristo tiene perdón de sus pecados, que se identifica con Cristo. Eso es lo que le estaba predicando Felipe. Dijo: si bien crees de todo corazón, puedes hacerlo. Respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿A qué creía Felipe? Que Jesús de Nazaret era el Mesías de que se hablaba Isaías 53, que había muerto, pero que también había resucitado. Eso era lo que él creyó. No sé si han visto, pero en los bautizos muchas veces se le pregunta que se está bautizando: ¿crees en el Señor Jesús que murió en la cruz por ti? Se le pregunta. Y la persona responde: sí, sí, creo. O sea, ¿qué cree? Cree que Jesús es el Hijo de Dios. Cree que Jesús murió como un cordero por sus pecados. Cree que con Cristo está siendo sepultado con él y que está descendiendo a las aguas. Miren el detalle ahí. Dijo: creo que Jesús es el Hijo de Dios. En el 38, y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. O sea que aparece Felipe también bautizando, aparte de los apóstoles. Y aparece otro detalle importante acá, dice que descendieron a las aguas. Porque en la Iglesia Católica el bautizo lo hacen por aspersión, que es la aspersión que le tiran el agua, ¿sí? Pero aquí aparece que descendieron a las aguas, o sea, se sumergieron. De hecho, la palabra bautizo, si uno la busca en el griego, hace referencia a sumergirse, o, ¿cómo se dice?, estar inmerso en algo. Entonces, por eso aparece que aquí fueron a las aguas, descendieron a las aguas. Lo que creemos y lo que vemos por el Evangelio, por las Escrituras, es que el bautizo se hace sumergiéndose en las aguas. Y un hermano dice: si debe ser sepultado, pues la única forma que lo sepulten a uno no le tiran tierrita, a uno le echan tierra y lo meten allá. Entonces, hay que ir y sumergirse y morir allá para levantarse, ¿sí me hago entender? Por eso hablamos, o por eso practicamos el bautizo en sumersión, y no por aspersión, como se hace en la Iglesia Católica. Y por eso se hace cuando alguien ha confesado y ha creído en el Señor Jesús, no diferente. Entonces miren el detalle, lo hacían los apóstoles, lo hacía Felipe. Miren Hechos 9, ¿quién bautizó a Pablo? Ananías. ¿Y quién era Ananías? Un discípulo del Señor, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los que participan o quiénes presiden el bautizo? Pues la misma iglesia, hermanos de la iglesia que colaboran en la iglesia o que están en la iglesia. Porque lo hicieron los apóstoles, lo hizo Felipe, lo hizo Ananías, que era un discípulo. Dice el Señor que había un discípulo llamado Ananías. Lo hizo también cuando fue Pedro con los hermanos de Jope, que fue a Cesarea a visitar a Cornelio, ahí los bautizaron. Y era Pedro y unos hermanos de Jope. Lo hacía Pablo, entonces lo hace la iglesia, unos hermanos que representan a la iglesia. Obviamente los que presiden, los que colaboran, pero lo hace articulado en la iglesia. No se hace aparte de la iglesia, porque es un acto en el que se está testificando del Señor y yo estoy mostrando delante de la iglesia y delante de las potestades, pues que mi vida ha muerto con el Señor y le pertenezco ahora a Él. ¿Sí? ¿Sí es claro? Entonces lo hacen miembros de la iglesia, sean los apóstoles, sean los ancianos, sean los diáconos, sean discípulos, porque son miembros de la iglesia y tienen al Señor también. Lo hacen sumergiendo en las aguas. Puede ser una piscina, puede ser un río. He escuchado casos que lo hacen en un tanque, que llenan una piscina inflable y hacen el bautizo ahí. De hecho, mi hermano lo bautizaron así en Chile, una piscina ahí en el campamento.
Tengo una pregunta, pero uno tiene que ser comisionado o enviado para bautizar, porque ahí en 1 Corintios 1:17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Aunque él bautizó, él dice que Cristo no lo había mandado a bautizar.
Pero no es que uno tenga que ser comisionado, o sea, la iglesia debe bautizar a los nuevos creyentes, sí, porque es lo normal.
Sí, no, sí. O sea, lo que veis es que, por ejemplo, en este caso Felipe, él iba caminando y el señor le dijo, ve donde el eunuco, donde el etíope, perdón. Y entonces, pero fue un mandato del señor para él, para poder bautizar a esa persona. Por ejemplo, en el caso que yo vaya, no sé, trabajando en Movistar, supongamos, y yo vaya y le comparto a una persona y la persona cree, en ese momento yo no puedo bautizar.
Sí, si ella quiere, si cree, ¿qué impide que sea bautizado? El tanque o algo. Sí. Si ella confiesa, sí, si cree. No hay que, si, como dice, si cree, y lo que hemos leído en el otro hecho, dice, arrepiéntanse y bautícense. Si la persona se ha arrepentido y ha creído en el Señor y quiere bautizarse,
¿qué pido?
El bautizo es la expresión de lo que Cristo ya hizo en mí.
Pero que usted sí debe saber.
Claro, debe ser consciente
de lo que
está haciendo.
La persona ha creído en el Evangelio que se le ha
dado. Claro.
Ahora, si de repente así de emoción, si yo digo sí, bautíceme ya,
entonces debe discernir.
Pero mira,
yo debe de, yo como con un poquito.
Pero mira que lo que le pregunté a Felipe es, por ejemplo, al etíope, el etíope venía ya escudriñando
las escrituras,
iba a buscar.
Ya, pero si una persona, por ejemplo, no conoce a Cristo, si una persona le habló y dice sí, bautíceme, lo bautiza.
No va a haber discernimiento porque va a haber arrepentimiento en la persona. Y también la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Si la persona dice,
por eso sos de tiempo,
yo no me arrepiento, yo me arrepentí, pero ¿cómo sé que se arrepintió? ¿Sí? ¿Cómo me muestra que realmente hay un fruto del Señor en su vida, que ha creído en Él?
Pero por decir, en el caso de Juan el Bautismo, que ellos iban a bautizarse para perdón de pecados. Y entonces él les decía, ah, generación de víboras, ¿con quién les enseñó a escapar de la ira venidera? Entonces también es como que alguien que recién, oye, ay, sí, creo en el Señor, no le impide nada en ese instante de que sea bautizado.
Mire que ahí en Hechos dice que los que creían, escucharon la palabra y creyeron, se bautizaron, ¿sí? Entonces también es como discernimiento, o sea, del Señor.
Lo importante no es el bautismo, sino el creer.
Exacto.
Primero tiene que ser el creer, esa Exacto. es la importancia, porque ¿cómo lo va a bautizar? Por emoción, si no ha creído.
Si no ha creído, exacto.
Lo que dice Mike, el versículo que dijo ahora. Él no lo mandó a bautizar, sino a predicar la palabra, porque lo más importante era que creyeran.
Que crean. Es lo primero.
Antes de bautizarse.
Eso era lo que Pablo estaba diciendo. Y eso era lo que estaba todavía.
Tienen que creer primero.
El creer trae una muestra, ¿cierto? Trae unos frutos.
Hay una evidencia.
Nosotros no podemos ver tampoco, porque una persona puede ser muy aparente por encima, pero por dentro puede estar mal.
Pero por ejemplo, entonces, la Biblia muestra el caso de Simón el Mago, y él creyó y se bautizó. Y luego, ¿qué le dijo a los discípulos? ¿Cuánto tengo que darles para recibir el don que ustedes tienen? ¿Sí? Entonces muchas veces uno dice, yo no lo bautizo hasta que usted no cambie esto, esto y eso. ¿Sí? Pero si él creyó en algo, no quiere decir que ya es perfecto y que no va a pecar más.
Y además nosotros tenemos el deseo que nazca en uno también de
decirlo. Nosotros tenemos más completo todo lo de la Biblia.
Exacto.
Antes ellos no tenían todo esto, pero tenían una visión del Señor. Era algo así, ¿cierto? El poder de Dios hacía que ellos vieran. Pero nosotros ahora tenemos más claro, completa la Biblia, donde habla de un poco de cosas, ¿cierto? O sea, no ser precipitado a ir a bautizar a una persona.
Si la persona muestra, si cree, si se ha arrepentido, entonces,
porque viene
como iglesia
de
hacerlo.
Oye,
el Evangelio.
Cuando el poder de Dios lo ha convencido, empieza a mostrar un cambio y ahí es donde va las aguas.
Un arrepentimiento.
Y además debe ser un deseo, ¿cierto? Y también pues el que lo está evangelizando le muestra.
Que es el paso. Parte. Sí. El bautizo no salva, porque el bautizo solamente es el acto externo de que ya el Señor me salvó, ¿sí? El bautizo no es que me perdone los pecados. El Señor me los perdona cuando yo creo en Él. Pero lo estoy exteriorizando, ¿sí? Mira lo que dice en primero de Pedro, un testimonio. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro 3, mira el versículo 20. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Entre paréntesis dice, no quitando las inmundicias de la carne. O sea, el bautismo no nos va a quitar el pecado, el bautismo no lo hace, no. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Mira que está relacionado con la resurrección del Señor. El bautismo no me va a quitar los pecados. El bautismo no me va a salvar, el bautismo no me va a hacer mejor. Eso lo hace el Señor con su Espíritu en mí. Pero dice que es la aspiración de una mejor conciencia. O sea, es que yo conscientemente estoy entendiendo que debo morir con el Señor, debo ser sepultado con el Señor y debo levantarme y salir de ahí porque he recibido la nueva vida. Esa es la conciencia que el Señor me da ahora y que en medio de la iglesia la da a través de las Escrituras. El bautismo no me va a salvar. De hecho, cuando el Señor le predicó al ladrón en la cruz, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, pero no se había bautizado. O sea, pues, en ese momento creyó. O sea, hay una persona que está en su lecho de muerte, pero, y uno le predica y cree. Sí, claro. No, y la salvación es por fe. Y él creyó.
Creyó y es salvo.
Eso no se lo quita. Sí, o sea, el bautismo no nos va a salvar. El bautismo es el testimonio de que ya hemos sido salvos. Por eso, por ejemplo, si hay una persona enferma, ya en su lecho de muerte, y se le predica y cree en el Señor la salvará. No se podrá bautizar porque está en un hospital o así. Pero entonces una persona normal que puede hacerlo debería dar el testimonio de bautizarse. O sea, el bautismo no me va a salvar. El bautismo no me va a perdonar los pecados. El bautismo no me va a dar el Espíritu Santo, que después de que yo me sumerge recibo el Espíritu. No es así. Porque en el caso de Cornelio, ellos ya habían recibido el Espíritu, y después de recibirlo fue que se bautizaron. Y cuando yo creo en el Señor, recibo su Espíritu, y digo, uy, yo debo bautizarme porque es que morí con el Señor. ¿Sí me hago entender? Entonces, es la consecuencia de algo que pasó en el interior. No, el bautismo no nos va a mejorar, no nos va a hacer mejores personas, mejores cristianos, nada. Es el testimonio de algo que hizo el Señor en nosotros.
No venga el Espíritu Santo a morar en mí hasta que me bauticen en el Espíritu Santo.
No.
Aquí, voy a leer algo aquí, y bueno, viene hablando del llamamiento a una vida santa. Y dice, siendo renacidos, nacemos dos veces, una en la carne y otra en
el Espíritu.
Dice que es por el poder de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Que lo hace nacer es el poder de Dios por su palabra.
Sí. O sea, que yo no reciba el Espíritu Santo hasta que no me bautice.
Sí, porque hay varias denominaciones que dicen que si usted no lo bautizan en el Espíritu Santo, usted no recibe el Espíritu Santo.
Pero la Biblia también dice que nosotros somos morada del Espíritu.
Yo creo, ya tengo el Espíritu
Santo. El Espíritu Santo habita en nosotros. Porque también la Biblia habla de una práctica de imposición de manos y que vamos a recibir poder del Espíritu. Y la unción del Espíritu es el revestimiento del Espíritu Santo para hacer ciertas cosas en ciertos momentos.
Pero no significa que yo no tengo el Espíritu.
No, no. Bueno, porque si yo creo en el Señor y su Espíritu vino a morar en mí, solo al creyéndole, ya soy nueva criatura porque le tengo a Él. Sí. Más que Él, cuando el Señor tenía el Espíritu, más sin embargo vino como paloma y se posó sobre Él. No quiere decir que no lo tenía, él ya lo tenía. Pero cuando viene sobre Paloma, como él lo está invirtiendo para el ministerio que él tenía que ejercer. Sí.
Exacto. Bueno, que lo que dice la hermana es que, pues, la palabra del Señor es usada para muchas cosas, y eso lo han venido usando para como descrestar, digamos, o cierto poder ser la palabra, y para impresionar a la gente que ellos sí tienen el Espíritu de Dios y que ellos como que lo van a pasar. Eso es como lo que están haciendo ahora, es traficantes de la fe, ¿cierto? Pero realmente lo que la palabra del Señor habla, así de imposición de manos, ¿cierto? Pero ya es algo, pues...
De hecho hay iglesias que dicen que si usted no habla en lenguas,
no tiene el Espíritu.
Si usted no tiene el Espíritu, entonces no puede ser bautizado. Y la palabra habla, pues, totalmente lo contrario. Dice que si tú crees, puedes ser bautizado. ¿Qué te lo impide?
Y tiene que vivir una vida santa, una vida de ejemplo, ¿cierto? Eso es, y cuando el Señor nos habla, nos convence de su verdad, pues fácilmente nosotros identificamos dónde está esa falsedad, ¿cierto?
Y también, por ejemplo, lo que dice Mike, que muchas partes enseña que si no hablan lenguas no tiene el Espíritu. Pero si usted lee Corintios, dice: quisiera que todos hablaran en lenguas, pero no, o sea, no pasa así. Más sin embargo, le está hablando a la iglesia y le está hablando a creyentes. Entonces, no es que si no hablamos en lenguas no tenemos el Espíritu. Eso no es así.
Y además es
un don, exacto.
Que el Señor da como Él quiere.
Como Él quiere, exacto.
Como Él quiere. Yo quisiera hacer tales cosas, pero no, porque es exacto. Como Él quiere.
Exacto.
Pero con respecto al revestimiento del Espíritu Santo para hacer las obras, ¿quién debería hacerlo en medio de la iglesia?
¿Quién debería?
Sí, ¿quién debería hacer? Porque lo de la imposición de manos se sale en el libro de los apóstoles. Pero, por ejemplo, es una práctica que con el tiempo se ha perdido y no se hace. O sea, realmente no se hace. Incluso muchos en un campamento dijeron: ay, hermano, revistamos a los hermanos. Y todos quedaron como...
A los enfermos.
Sí, a los enfermos, y todos quedaron como: no, nadie lo hizo. Es una práctica que se ha perdido en medio de la iglesia. ¿Quién debería hacerlo?
Deberíamos verlo en la escritura, ¿sí? Pero lo que yo quiero es que hoy no nos desviemos hacia ese tema. Sí, exacto. Sí, es otra práctica.
Yo creo que debo ver el bautismo como un testimonio de lo que hemos creído, ¿sí? Es como el instante de los actos que nos representan como cristianos, ¿sí? Es como un acto de obediencia a lo que el Señor me ha revelado a mí. Está digamos entre que el Señor me reveló utilizar el velo por motivo de obediencia. Está como también prácticas que hacemos en la iglesia para dar testimonio de que somos cristianos y de que hemos creído en Jesucristo. Son prácticas que damos es por testimonio, no solamente para
imponer,
no solamente por tener la salvación, sino por dar testimonio de que somos cristianos, no solo entre los cristianos, sino a los que no han sido salvos también.
Como el pan,
como ungir a los enfermos,
exacto,
bautizarse, como casarse, son esos actos que hacemos por obediencia al Señor.
Sí. Lo en la imposición de manos aparece también, como cuando Ananías le impuso manos a Pablo, ¿sí? Pero luego vemos los casos y vemos para qué se hace o por qué se hace en la iglesia, ¿sí? Pero terminemos con lo del bautizo. Lo que dice, cuando bautiza la persona,
pues cuando lo estaba bautizando, ¿cierto? Le está imponiendo las manos a Pablo.
Sí.
Para.
Sí.
En el bautismo.
Terminemos con este detalle. En nombre de quién se hace el bautizo. Sí. Porque cuando el Señor mandó en Mateo, les dijo: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Pero si uno ve en Hechos, o sea, Mateo lo leímos, ¿cierto? Que dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Lo leímos ahorita. Y fue el encargo que el Señor Jesús le dio a los discípulos, a los que iban a bautizar. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Pero quiero mostrarles en Hechos otras cosas, para que seamos conscientes. En Hechos capítulo 2. Vamos a leer varios pasajes que muestran lo mismo. Hechos 2. Verso 38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Hechos 2:38. ¿Sí? Mire que aquí les dice, bautícese en el nombre de Jesucristo. Le está diciendo a los que se van a bautizar. Y el Señor les dijo a los apóstoles, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Miren otro, Hechos capítulo 8.
Jesús dijo en el nombre
En Mateo les dijo, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¿Sí? Este 8:16 dice, dice el nombre de Cristo. Dice, porque aún no había descendido sobre ningún, 8:16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Sí, aparece nombre de Jesús. Miremos otro. Capítulo 10, verso 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Sí? Entonces, todos estos pasajes muestran que ellos se bautizaban en el nombre de Jesús. Pero el Señor encargó a sus apóstoles a que los bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Entonces, podría ser una, digamos, contradicción, pero realmente no es así. En Juan dice que el que ha recibido al Hijo, ha recibido al Padre. O sea que si yo creo en el Hijo, pues estoy recibiendo también al Padre. ¿Y cómo puedo creer en el Hijo? Solo a través de su Espíritu. O sea, estoy recibiendo a los tres. Y también dicen Colosenses que en Jesucristo habita toda la plenitud de la Deidad. O sea que en Cristo mismo está el Padre, está el Espíritu. ¿Sí? O sea que cuando se bautizan, una vez pasó en un campamento, que el que bautizó dijo, los bautizo en el nombre de Jesús. Entonces todos se quedaron como, pero dice que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Entonces luego el otro hermano le dijo, no, porque la Biblia también dice que en Cristo habita toda la plenitud de la Deidad, ¿sí? Y que el que ha recibido al Hijo ha recibido al Padre. Y que nadie puede llamar a Jesús si no es por el Espíritu. O sea que la persona ha recibido el Espíritu, ha recibido al Padre, ha recibido al Hijo. Y está siendo bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¿Sí me hago entender? Entonces no es que haya una contradicción, sino que en el Hijo están los tres, o a bautizarlos en el nombre de los tres, pues como le dijo a los apóstoles. Hay otro hermano que enseña esto. Miren que cuando el Señor les dijo a los apóstoles, les dijo, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. O sea, se los dijo a los que iban a bautizar. Pero luego los apóstoles, a los que bautizaron, les decía, no bautizamos en el nombre de Jesús. ¿Sí ven la diferencia? Uno es a los que van a bautizar y otros son a los que están siendo bautizados. Entonces, ¿qué pasa? Este hermano decía, como usted se va a bautizar porque se identifica con Cristo y con Cristo está muriendo y con Cristo está resucitando, por eso yo lo estoy bautizando en el nombre de Cristo. Porque usted que va a ser bautizado se está identificando es con Cristo. ¿Sí? Y yo que lo voy a bautizar, pues lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¿Sí me hago entender? O sea, el que lo va a bautizar lo hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. El que se va a bautizar se está identificando con Cristo. Con Cristo está muriendo y con Cristo está siendo resucitado. Entonces no hay una contradicción ahí. Es por ambos lados, uno ve que es el Señor mismo el que opera y el que el Señor hace toda la obra a través de su Espíritu en medio de la iglesia. Entonces, eso tenerlo claro, porque hay algunos lugares en donde se pegan de eso y entonces dicen, no, solo Jesús, porque aparece solo Jesús, y no, y niegan la Trinidad como tal.
Ahí es donde está la importancia de entender primero para que después se bautice, ¿cierto?
Sí, exacto.
Entender el Evangelio para después bautizarse. Porque si se va a bautizar sin entender, pues va a sentirse que no queda bautizado si le dicen en el nombre de Jesús, porque faltó el Padre y el Espíritu Santo.
Pero si la persona tiene su conciencia que está creyendo en el Señor y que a través del Espíritu se confiesa y que el Padre habita en él y que ha recibido al Hijo y que recibe al Hijo, recibe al Padre. Exactamente. Entonces, todos son como aspectos del bautizo, ¿sí? Se sumergen.
No viene
el Padre.
El que me conoce a mí,
conoce al Padre. Exacto. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, viendo todo eso, se bautizan los que creen, los que se arrepienten. No se bautizan niños porque no podemos asegurar acerca de su fe y de su testimonio. Se bautizan yendo a las aguas, sumergiéndose. Los bautiza la iglesia, miembros de la iglesia. Sean los apóstoles, sean los diáconos, sea algún discípulo en la iglesia. Pero es un testimonio de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Me identifico con Cristo cuando me bautizo. Me identifico con Él, no me identifico con un grupo, ni con una denominación, ni con una asociación, no. Me identifico con el Señor, ¿sí? Hay otra cosa. En muchos lugares enseñan que si no se ha bautizado no puede participar de la cena. Pero no es bíblico, porque no aparece en la Biblia. Lo hacen más como por precaución o requisito de que está participando, es consciente porque ya se bautizó. Pero bíblicamente no aparece. Aparece que la cena la comparten los discípulos, los creyentes. Pero se supone que si yo creo, pues ya me he bautizado, ¿cierto? Si yo confieso al Señor y soy consciente, ya me he bautizado. Pero bíblicamente no aparece que diga, los que se bautizaron participaron de la cena. No. Aparece que participan los que disciernen el cuerpo del Señor.
No los miembros, porque en una iglesia se cuentan los miembros, y esos son bautizados. Los que no son bautizados no son miembros de la iglesia, así hayan sido bautizados en el Espíritu, ¿cierto? Como dice la palabra, pero no están contados porque no son aprobados por los hombres.
Como que no tienen la membresía en el lugar. Y como la membresía es como bautizarse. Eso pasa en lugares. Pero que si no se ha bautizado no se puede casar. O si no es casado no se puede bautizar.
Exacto. Si no es casado los hijos no los bautizan.
Porque el Felipe, que el hijo del etíope, ya se casó. ¿No? ¿Cree? ¿Sí?
A mí me pasó cuando trabajaba en Prisbyl, un día me dio por ir a Casa Sobre la Roca, cuando era allí en el Rombón. Y a mí me dieron el pan y el vino, pues yo no sabía nada de eso y yo lo recibí. Cuando llegué a Prisbyl el otro día a trabajar, una muchacha de Casa de la Roca, a mí me dijo, ¿siempre fue a Casa Sobre la Roca? Y me dijo, sí. Me dijo, ay, ¿cómo le parece? Bien, muy rico. Y el pan y el vino también me dicen, ¡ay! ¿Y usted por qué lo recibió? Usted no sabe todas las maldiciones que vienen sobre usted por haber recibido eso. Porque usted lo bautiza y nadie dijo, ¡uy! Yo me quedé.
Lo del pan y el vino, sí. Pues es importante que la persona entienda lo que está haciendo. Pero si yo invitar a alguien el domingo, yo debería decirle, en la reunión del domingo vamos a partir el pan y la copa. No participe todavía hasta que no le expliquemos de qué se trata. Absténgase, ¿cierto? Pero yo debería explicarle a la persona cuando le invito. Porque si participa sin discernir el cuerpo del Señor...
Ahí está también. Exacto. Por ejemplo, acá lo hacemos así. Todos lo pueden tomar. Pero cuando uno es así, porque tiene que discernir. ¿Cierto?
Aquí está abierto, pero dice que cada uno pruebe si a sí mismo y cada uno decide participa o no.
Todavía no ha entendido, todavía ni siquiera se siente pecador, porque no ha sido confrontado con la palabra. Él no ha tenido un arrepentimiento, no entiende, qué es lo que está haciendo.
Pero muchas veces cuando vienen nuevos, les explicamos, la Biblia dice esto, 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 y no, es mejor que no participe hasta que no sea consciente de lo que va a hacer, porque la Biblia dice que el que lo hace indignamente, pues tiene unas consecuencias, juicio come para sí mismo. Y si es bueno, si uno va a invitar a alguien, decirle, mañana en la reunión vamos a hacer esto, no participe todavía, porque es que usted todavía no es consciente de lo que va a hacer.
Es la seriedad que tiene el sacrificio del Señor.
Exacto.
Jesucristo. Y a veces lo tomamos como con liviandad.